Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo de Quivitas. Hoy vamos a conversar junto a Cristóbal Belolio sobre su último libro, El Momento Populista. Cristóbal es PhD en Political Philosophy de la University College de London. También tiene un Master of Arts en el mismo tema y la misma universidad. Y es abogado y licenciado en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cristóbal, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es que, bueno, como tú al principio comentas en tu libro, el populismo es un tema, una palabra algo esquiva, pero si pudieras darnos algunos lineamientos sobre qué sería el populismo.
Mira, lo que yo hago en el libro, Mariano, es no es adjudicar, digamos, una definición. Lo que yo hago en el libro es explorar si es que acaso en la literatura especializada existe o no un acuerdo conceptual. Porque el mito es que ni siquiera los especialistas se han puesto de acuerdo. El problema sería no solo del debate público, sino también de la academia. Y yo lo que hago en el libro es desmitificar un poco eso, porque me parece que sí hay algunas coordenadas comunes. La primera que trato es la visión de que la sociedad se divide en dos campos. Un pueblo, ¿cierto?, que ha sido sistemáticamente oprimido, y una élite, ¿cierto?, los privilegiados que han secuestrado los beneficios del progreso, ¿cierto? Hay una segunda visión que diría también está muy, muy en boga, que es la idea de presentar al populismo como una fuerza democrática, pero no liberal, ¿cierto? Una especie de reacción democrática, aquí perdóname el trabalengua, a democracias liberales que tienen un déficit democrático y son muy liberales, básicamente. Muchos contrapesos, muchos mecanismos contramayoritarios. Entonces la idea del populismo desde este punto de vista sería que la voluntad del pueblo se manifieste de la forma menos constreñida posible. Y hay una tercera coordenada, que no sé si es tan transversal, pero también se encuentra bastante, que es esta idea de una crítica a la intermediación política, ¿cierto? Esta idea de desinstitucionalización del populismo, y donde los villanos son principalmente los partidos, ¿cierto? Y se aspira a un tipo de representación, ¿cierto?, que es más inmediata, que es más emotiva, con un líder, por ejemplo. Esas tres coordenadas son las que yo identifico para empezar a conversar en el libro antes de hacer las aplicaciones a los casos prácticos.
Ahí, Cristóbal, también dentro de las cosas como comentas, es que hay, en general se tiende a comenzar como que el populismo es una amenaza para la democracia, pero hay sectores que lo han reivindicado en algún sentido. No sé si nos puedes comentar, especialmente desde la izquierda, no sé si nos puedes comentar sobre esa perspectiva que más bien actual últimamente.
Sí, lo que yo hago también en el libro es desnormativizar el concepto. No soy el único que lo hace, de hecho lo tomo un poco del trabajo de Rovira en Chile,
claro,
en el mundo, pero él le llama un concepto minimalista, yo le llamo un concepto neutro, no moralizado, donde trato de definir los contornos conceptuales de populismo sin necesariamente decir si es bueno o malo, ¿cierto? Y como bien dices tú, hay parte de la literatura que considera que siempre es bueno, hay parte de la literatura que considera que siempre es malo, y hay otros, como el mismo Rovira, que dicen, bueno, este es un fenómeno ambivalente, ¿cierto? A veces va a ser bueno, a veces va a ser malo, dependiendo de si se requiere profundización democrática o si esto finalmente termina pasando a llevar las libertades, ¿cierto? Y deriva en autoritarismo, etc. El populismo bueno, al cual tú haces referencia, Mariano, está principalmente asociado con la obra de Laclau, ¿cierto? De Chantal Mouffe, en Chile de Camila Vergara y de otros, que sostienen que es básicamente la resistencia plebeya, ¿cierto?, ante una oligarquía insensible. Y desde este punto de vista, populismo sería la articulación de una serie de demandas diversas, ¿sabes? No tiene por qué ser homogéneas, que conforman una especie de frente común contra el antagonista, ¿cierto?, para que la idea es que, por supuesto, deje de obstaculizar las demandas del pueblo. Para esa parte de la literatura, por supuesto que el populismo no solo es una fuerza democratizadora, es la esencia de la política de alguna manera, que es naturalmente partisana, dicen ellos, ¿cierto? Naturalmente divide la conversación entre un ellos y un nosotros, entre héroes y villanos, como dice una politóloga por ahí, entre amigos y enemigos, como incluso dicen los que leen a Schmitt, Así que por ahí claro. hay un grupo de gente que efectivamente defiende o reivindica el concepto de populismo, lo quiere rescatar, y dice que lo que usualmente nosotros llamamos populismo de derecha, los más nacionalistas, por ejemplo, en verdad son neofascismos, ¿no? Y como dices tú, han sido influyentes, ¿eh? No solo en España, en el caso de Podemos, sino que también en Latinoamérica, y me parece que en el sector del Frente Amplio, la obra de la Clau, de Mouffe, también ha sido influyente. Es un populismo, digamos, que no tiene vergüenza del nombre, sino que por el contrario trata de recuperarlo.
Lo otro que me gustaría preguntarte es la relación de estos movimientos populistas, ya sean... Bueno, ahí tú lo separas, hay unos que son latinoamericanos, otros europeos, hay de izquierda y derecha, pero ¿cómo es la relación que tienen ellos con la democracia liberal y el liberalismo como ideología dominante que tenemos hoy en día? Me parece que son como una... Hay por un lado hay como varios ataques ahí, que tú también comentas.
Sí, yo creo que hay tensiones, ¿eh? Yo creo que es una relación bien tensionada, porque, bueno, ya de hecho adelanté algunas cosas, ¿cierto? Si el populismo es una fuerza democratizadora que busca que la voluntad del pueblo se manifieste de la forma menos limitada, menos constreñida posible, como una especie de eco rusoniano, ¿cierto? Donde la voluntad del pueblo es la voluntad general. La gran pregunta que surgen los liberales es si es que acaso las libertades individuales y los derechos de las minorías no terminarán damnificados, ¿cierto? Reivindicando la voluntad popular soberana en esta forma ilimitada. Y por lo mismo, como tú bien sabes, Mariano, el constitucionalismo liberal le pone una serie de limitaciones a la voluntad del pueblo, ¿cierto? En nombre justamente de los derechos individuales, del Estado de Derecho, etc. Y por lo tanto es normal de que hay una cierta tensión entre ese constitucionalismo liberal y las fuerzas populistas. Creo que también hay tensión en algunos casos cuando el populismo apela a un pueblo homogéneo, porque de alguna manera desconoce el pluralismo que parece ser base en las conformaciones liberales contemporáneas. Me parece que también podría haber una tensión en la manera de concebir la política. La propia Chantal Mouffe, de hecho, es muy crítica de la obra de Rawls, de Habermas, de esta idea de que en una democracia tenemos que llegar a ciertos acuerdos, a ciertos mínimos comunes, que reflejarían una especie de racionalidad compartida, donde dejamos en el guardarropía nuestras pasiones, nuestros intereses contingentes, y seríamos capaces de abstraernos, ¿cierto?, de esta especie como de fantasía universalista tan propia del pensamiento liberal. Lo que hace el populismo agonista, por ejemplo, de Mouffe, es ir directamente contra esa pretensión racionalista consensual, ¿cierto? Y como te decía hace un rato, reivindica la naturaleza partisana permanentemente enfrentada de la política. Así que sí, yo creo que hay algunos puntos de tensión, sin duda.
Ahí como el punto central, que en general se recalca harto en la ciencia política, es que, como tú bien dijiste, está este populismo, que es el pueblo contra la élite. ¿Por qué tú crees que en algunos países se da esta relación y en otros no? Pero esto ahí pareciera como que tiene causa, o hay ejemplos muy antiguos, ahí, en una parte tú comentabas, sí. Bueno, todo este periodo romano también, donde están sí, claro. los emperadores, como, o sea, Julio César también contra los aristócratas romanos, y ahí hay como una relación bien, bien interesante.
Sí, bueno, la plebs, pues, la reivindicación plebeya, ¿cierto? Contra los patricios. Sí, pues. Yo creo que el populismo es, como digo al final, es una especie de fenómeno meteorológico que lo vemos en distintos periodos de la historia y también lo vemos penetrando con una especie de camanchaca de la aguada costera en todos los territorios ideológicos, ¿eh? No es privativa de una sola visión ideológica, no es privativa solo de la izquierda o de la derecha, como tú también sugeriste hace unos minutos, y lo que yo hago es mostrar, de hecho, en el libro, con los casos prácticos que elijo, que el estallido social por un lado y la irrupción de José Antonio Kast por el otro, y entre otros ejemplos más que menciono en el libro, de que una vez que entra este clima populista pareciera que no hay nadie que queda a salvo, de alguna manera se mete en todos los rincones.
¿Cuál tú dirías que son, por ejemplo, las causas de que algunos países ocurre esto? ¿Será, no sé, quizá una alta desigualdad? ¿Será una desconexión de la élite con las grandes mayorías? ¿Qué sientes tú?
Es una buena pregunta. Yo creo que la desigualdad, por supuesto, es un tema importante, la desigualdad económica, pero también la desigualdad de trato, ¿cierto? percibirse abusado, me parece que genera una especie de resentimiento, como a la usanza nietzscheana, ¿cierto? Una especie de resentimiento como motor político, que a su vez muchas veces activa el resentimiento contrario. Muchas veces hay un resentimiento de aquellos grupos identitarios que han sido sistemáticamente desplazados, marginados, oprimidos, minorías, ¿cierto? Generalmente. Y cuando tú le das protagonismo a estas minorías históricamente vulneradas, generas muchas veces la reacción, como dicen los gringos, el backlash del resentimiento inverso, del hombre blanco, ¿cierto? Heterosexual, religioso. Fue un poco lo que inflamó el triunfo de Trump en Estados Unidos y lo que de alguna manera se ha apelado en Chile ahora a propósito del debate constituyente y la propuesta que es bastante identitaria, ¿cierto? Es lógico que iba a generar una reacción, me extraña que nadie la haya previsto, porque el guión, lo que está pasando en Chile en ese sentido, no es muy original, ha pasado esto ya en otros lados. Es una buena pregunta, Mariano, si acaso es la crisis económica la culpable de todos los males o tiene que ver más con esto, con esta demanda de reconocimiento. ¿Eh? Yo soy de la tesis, como tú sabes, si leíste el libro, de que el estallido social se explica mejor a través de una interpretación populista que una interpretación sencillamente contra el neoliberalismo. Y lo digo porque creo que no habría habido estallido social sin el caldo de cultivo de la rabia contra el abuso de los políticos y de los empresarios en los últimos años. Creo que eso de alguna manera como que nos rompió esta imagen de que nuestros políticos y nuestros empresarios eran virtuosos, se ponen un poco en el papel de los villanos, y es contra esas élites contra las que básicamente nos rebelamos. Así que me parece que hay otros elementos que no tienen necesaria, o sea, que no están necesariamente vinculados a la desigualdad económica, a pesar de que es un factor. Yo en el libro menciono, por ejemplo, Mariano, que el paper que inaugura esta nueva literatura en Europa, The Populist Zeitgeist, de Cass Moodle, es del 2004. Y la crisis económica, que muchos acusan como causante del fenómeno populista, es del 2008, la posterior, digamos. ¿Cómo se explica entonces los populismos que ocurrieron antes? Yo creo que en la medida que haya un villano, haya una élite que pueda ser sindicada como responsable de haberse llevado la pelota para la casa, como se dice, yo creo que siempre que se genera esa tensión hay caldo de cultivo para fenómenos populistas. Pero insisto, no tengo las causas. Otros dicen que podría ser que este matrimonio entre democracia y liberalismo, que llamamos democracia liberal, se haya puesto muy asimétrico. Esto es un matrimonio por conveniencia, entendiendo que la democracia no es lo mismo que el liberalismo, y que en el último tiempo, sobre todo después de la caída del muro, el liberalismo se transformó en el único, como se dice, como dicen los gringos, the only game in town, la democracia liberal, economía de mercado, ¿cierto? Democracia representativa y economía de mercado habrían sido como una especie de fin de la historia. Y la gran pregunta es si es que acaso el cónyuge liberal de este matrimonio por conveniencia no terminó tomando demasiadas decisiones y sustrayendo de la voluntad popular cada vez más cuestiones y depositándola en manos, por ejemplo, de órganos no electos, que muchas veces también inflama la rabia de, bueno, devuélveme mi país, quiero volver a decidir yo. Desde ese punto de vista, siguiendo esa hipótesis, lo que gatillaría el fenómeno populista es justamente un desequilibrio en este matrimonio por conveniencia entre democracia y liberalismo.
Claro, y como tú bien comentas con los organismos supranacionales, que hay un conflicto muy importante.
O no solamente los multinacionales, que claro, en el caso de Bruselas, en el Brexit es como el más conocido, ¿cierto? Pero también procesos de integración, que favorecen también procesos migratorios, y creo que también la elevación muchas veces de la autoridad epistémica a autoridad política, ¿cierto? La tecnocracia, la expertise transformada en un elemento legitimador de la política pública, y bueno, no deja de ser llamativo que el estallido en Chile se haya detonado a partir de un aumento en el precio del transporte decretado por un comité de expertos que no tenía accountability democrático.
Claro. Hoy me gustaría tocar un poco ahí el tema de la tecnocracia. ¿No hay como cierta violencia como tecnocrática que eleva este ánimo populista? Por ejemplo, cuando tiran el dato, no, es que los inmigrantes son más productivos, por eso están acá, o hay como cierto desprecio, quiero decir, que generará, avivará un poco estos ánimos, o la gente que de repente, no sé, ante alguno, idea científica, como que aviva todo esto, ¿no?
Sí, bueno, yo he trabajado ya como de una perspectiva más académica, ¿cierto?
Sí.
El concepto del populismo epistémico, que generalmente tiene que ver con validar la experiencia personal, la experiencia anecdótica, ¿cierto? Tu emocionalidad, muchas veces, el famoso sentido común, ¿cierto?
Claro.
La intuición que tiene además esa forma tan directa de justificar tus afirmaciones, ¿cierto? Tu pretensión de conocimiento. A mí me pasó, ¿cierto? Yo siento esto. Me parece que en ese discurso hay rasgos populistas y ahí el adversario, el malo, por así decirlo, es un poco como yo digo en el libro, la criticalidad de la reflexión experta, ¿cierto? Técnica, científica en este caso. Hay una tensión, dicen muchos estudiosos, entre populismo y tecnocracia. Hay algunos que dicen que hay que olvidarse de la izquierda y la derecha. Yo diría la
Claro.
verdadera pugna, ¿cierto? El verdadero clivaje, como dicen los politólogos, es entre populismo y tecnocracia, ¿cierto? El poder para el pueblo, a lo que siente el pueblo, o el poder para los expertos, los que saben, como una especie de reminiscencia platónica. Y como bien decía Hannah Arendt, ¿cierto? Los hechos científicos no admiten opinión en contrario, por lo tanto son no políticos. La gracia de la política es que siempre uno puede haber opinión en contrario. La ciencia desde este punto de vista sería despótica, dice Hannah Arendt, ¿cierto? Coercitiva incluso, es antipolítica. Y como el populismo es la reivindicación de lo político, de que todo puede ser de otra manera, ¿cierto? De que todo depende de nosotros. Hay obviamente una tensión entre la lógica populista y la lógica tecnocrática. Aunque, como yo digo en el libro, hay también otra corriente de la literatura que considera de que en algo se parece. Finalmente, ambos, populismo y tecnócratas, populistas y tecnócratas, bypasean las instituciones clásicas de la representatividad y de la mediación política, como los partidos. El técnico no le pregunta a los partidos qué hacer porque ya sabe cuál es la respuesta correcta. Y el líder populista tampoco quiere partidos porque ya conoce la voluntad del pueblo.
Claro.
Es interesante esa que finalmente podrían parecerse más de lo que aparentan.
Por ejemplo, ahí tú comentas algo interesante que es el tecnopopulismo. Esto que se dio en
Claro.
Italia, Macron, que va como en esa misma línea. Pero cuéntanos un poco más
Claro.
de qué se trataría este tecnopopulismo que en general uno no se tiende como a conocer,
Sí, es
naturalmente.
que una teoría relativamente nueva, y no estoy seguro que haya calado de manera tan transversal. Hay mucha gente que todavía es crítica respecto del concepto. Pero claro, como tú bien dices, tecnopopulismo sería una mezcla entre ambas pulsiones, ¿cierto? Tú quieres las mejores decisiones, pero las quieres que se tomen de forma directa, no mediada. Entonces tendría la característica populista de la antimediación política, ¿cierto? Sin instituciones, sin partidos, directamente el líder, pero a través de una cierta validación técnica. Como Parisi o esta idea, como yo la menciono en el libro, lo que propuso César Hidalgo en tiempo del estallido, lo de la chilecracia, como gobernar por
Claro,
algoritmo, por ejemplo,
sí.
Cinque Stelle en Italia,
Cinque Stelle.
con voto, ¿cierto? Online de los miembros del colectivo, lo que hace el mismo grupo de Parisi, ¿cierto? Hay muchos que durante el COVID se asesoraron por un asesor experto, cierto amigo del presidente, y no, digamos, ocuparon las herramientas representativas tradicionales. Esto pasó mucho en Europa del Este, por ejemplo, y ahí muchas veces se decía que estábamos viendo en acción el tecnopopulismo. El caso de Podemos también es interesante porque siempre se ha hablado de un grupo populista, pero donde todos se ufanaban de ser profesores universitarios, ¿cierto? Y creo que es un fenómeno más o menos parecido al de Frente Amplio.
Oye, también tú lo comentas y es muy clásica esta complicidad entre el líder populista y el pueblo. Si nos puedes hablar un poco de eso, como los clásicos como Perón, o que tenían como esta una suerte
Sí.
de un carisma, una especie de caudillismo muy importante.
Sí, yo reconozco que no soy tan fanático de la visión de que el populismo necesariamente requiere a ese líder carismático, ¿eh? Hay parte de la literatura que considera de que es condición sine qua non. Uno puede hablar de populismo si es que no está ese líder que tiene esta especie de conexión simbiótica con el pueblo, ¿cierto? Chávez, ¿cierto? Chávez diciéndole a la gente, yo ya no soy Chávez, yo soy ustedes, y ustedes son Chávez, ¿cierto? Así como de identificación mixta, esa persona es como mística, ¿no? como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Como transfigurado en el pueblo. Me parece que el problema de esa visión, que generalmente tiene que ver con el enfoque más estratégico, dentro de los enfoques de los especialistas que estudian populismo, hay un enfoque ideacional, un enfoque estratégico y un enfoque performático. En el enfoque estratégico, la necesidad del líder es muy importante. Es una relación no mediada, muy, muy, muy de apelación a las emociones, entre el líder que conoce la voluntad putativa siempre del pueblo, a veces ni siquiera le pregunta, y cuando le pregunta es porque sabe que le van a confirmar su plan.
Claro, oye Cristóbal, tú también comentas un poco sobre, me gustaría que comentáramos sobre la historia del populismo en Chile, cómo ha ido evolucionando. Hay varios casos, ahí Rovira también comenta en su libro, después tú haces como un mapeo de los últimos como 30 años, de que empieza como a evolucionar desde, bueno, empieza como con un desprestigio de los empresariados y situaciones similares, si nos puedes hablar un poco de eso.
Sí, yo hago como una especie de juego a propósito de Nietzsche, que lo mencioné hace un rato, hago un poco de juego diciendo que en Chile hubo una inversión de valores, que es lo que Nietzsche, la genealogía de la moral, dice que ocurrió entre el mundo romano antiguo y la aparición del cristianismo, ¿cierto? Primero con el pueblo judío, pero después finalmente con el cristianismo. Y que lo que antes era bueno, lo noble, lo alto, ¿cierto? Lo poderoso, y lo que antes era lo malo, lo bajo, lo abyecto, lo plebeyo, ¿cierto? De repente cambian, ¿cierto?, de significado, y ahora son los plebeyos los buenos y los patricios los malos, ¿cierto? A eso se refiere Nietzsche con la inversión de valores, ¿cierto? La idea romana básicamente queda desplazada por Judea, dice Nietzsche. Sí. Yo digo que en Chile pasó un poco eso en los años, desde los últimos 30 años, porque los 90, los que nos acordamos de los 90, la narrativa era que nuestros políticos eran de excepción, ¿cierto? En Latinoamérica no eran corruptos. Nuestros empresarios, en vez de mandarse a cambiar a Miami, reinvertían acá en Chile, ¿cierto? También eran como dechados de virtud. Y después nos fuimos dando cuenta de que eso no era tan así. Creo que todo eso terminó por... Ahora, el poderoso es malo.
Claro. ¿Podría explicar esa relación como entre los privilegios y el populismo? Hay como que tú también asimilas que hay como una cierta cantidad de identidades privilegiadas que como que catalizan todo este escenario populista.
Lo que yo te mencionaba era que me parecía de que en los 90 se había impuesto una narrativa en la cual nuestros políticos y nuestros empresarios eran de excepción, ¿cierto? Que coincide con la narrativa del jaguar, coincide con la transición ejemplar, ¿cierto? Como que nos sobábamos la espalda, de alguna manera. Y me parece que esa burbuja se rompió con los casos de financiamiento ilegal de la política, con los casos de corrupción empresarial, y por eso creo que ese caldo de cultivo es funcional al estallido. Creo que ahí se produce una inversión de valores, y creo que además esa inversión de valores, yo lo menciono a la rápida en el libro porque creo que es una teoría que todavía hay que desarrollar con mayor profundidad, es un populismo interseccional, por así decirlo. Es decir, ya no basta la caracterización de pueblo y de élite como dos grandes bloques, sino que de alguna manera hay una especie de mayor intensidad de identificación con el pueblo y mayor intensidad de identificación con la élite, dependiendo de si tú, dependiendo de cuántas identidades oprimidas o privilegiadas acumulas. Entonces, como tú sabes, la teoría interseccional lo que dice es que está nosotros en el mundo, dependiendo de nuestras identidades, ¿cierto? Nuestro capital cultural, de nuestro estatus socioeconómico, nuestro género, nuestra orientación sexual, nuestra raza, nuestra religión, si somos, ¿cómo se llama?, si hablamos otros idiomas o no, si tenemos discapacidad o no, dependiendo de cada una de esas características, nosotros básicamente nos vinculamos en relaciones de poder en la sociedad. Y una persona que acumula gran parte de identidades oprimidas, desde la teoría que yo expongo en el libro, es más representante del pueblo, ¿cierto? Y por eso los cloncones están simbólicos.
Claro. Ahí ya entrando como al final del libro, tú, Cristóbal, comentas sobre dos casos. Uno, el estallido social, y otro, la irrupción de José Antonio Kast. ¿Nos puedes contar, por ejemplo, la primera parte sobre el estallido social? ¿Qué elementos populistas ve ahí? ¿Qué elementos pareciera que no lo son?
Bueno, no voy a hacer un spoiler del libro, la idea es que lo compren y lo lean. Así que
sí, pero
voy a ser muy breve. Sí. No, lo que yo hago, como te decía al principio, es identificar coordenadas comunes en la literatura especializada, ¿cierto? No en la conversación de sobremesa necesariamente, sino en la literatura especializada. Y después veo si el caso, o digamos, presenta una panorámica del estallido social y del ascenso de José Antonio Kast, para ver si es que acaso ahí confluyen estas coordenadas que habíamos presentado en la primera parte. Yo creo que el estallido social y José Antonio Kast son ambos pródigos en narrativa pueblo versus élite. La diferencia es que Kast no habla de pueblo, ¿cierto? Pero le dedico un par de páginas a todas sus imprecaciones contra la élite. Es muy similar a lo que hace Trump o Bolsonaro, ¿cierto? La elite no es económica en el caso de Kast, ¿cierto? Es la elite cultural, es la elite progre, claro. Los medios de comunicación, ¿cierto?
ONU.
Claro, exacto. Que es un poco lo mismo que es la elite para porque la elite es un significante vacío ahí, ¿cierto? Y por lo tanto ocupa en ese sentido un manual bien parecido al de otros populistas de derecha. Ahora, si tú aplicas el estallido, lo mismo, ¿eh? El estallido, si bien no tiene un vocero, era bastante evidente que había un pueblo que despertaba, ¿cierto? Sentaba en el banquillo los acusados a la élite. Se escuchaba en todas las intervenciones, en las marchas, en los cánticos, etcétera, contra los partidos, contra la élite empresarial, y de alguna manera, justamente los que después se llamaron en la lista del pueblo, los independientes, son aquellos que mejor les fue la elección para la convención constitucional. Por lo tanto, de alguna manera, la convención es heredera del ethos del estallido, ¿cierto? Y me parece bastante claro que la narrativa pueblo-elite está instalada en el estallido. De hecho, el concepto de pueblo, Mariano, no se estaba usando mucho en Chile. Yo, por lo menos, desde que tengo memoria,
claro,
se hablaba de ciudadanía. O como dice Rodrigo Carmi, se reemplazó pueblo por población, la gente. Si los quieres, los usuarios, pero, o sea, habían otros conceptos que se usaban, y pueblo resucita, ¿cierto? Josefina Araos también habla del retorno del pueblo, Carlos Ruiz por la izquierda habla de la irrupción del nuevo pueblo. Así que me parece que por ese lado, en ambos casos, hay una narrativa pueblo versus élite, o de moralizar el escenario político, los tuyos, los tíos, los buenos, los malos. Me parece que en ambos casos hay buenos argumentos para decir que está ese elemento presente. El caso de democracia iliberal, si es que vamos a elegir esa conceptualización de populismo, me parece que es más difícil en el caso de José Antonio Kast, y más claro en el caso del estallido. El estallido, de alguna manera, es una crítica a la democracia liberal, una crítica a que las decisiones las tomen mecanismos contramayoritarios, o sea, que sean obstaculizadas la voluntad del pueblo a través de mecanismos contramayoritarios, ¿cierto? Toda esta idea es muy atriana, de que la Constitución tiene que habilitar el poder popular, ¿cierto? No solamente limitarlo, que es la visión más liberal. El caso de Kast me parece que es más difícil. Es cierto que mucha gente identificó algunas cosas autoritarias en su programa, eso es materia de discusión. Y el tercer elemento, el de crítica a la intermediación política y la necesidad de un líder, bueno, eso obviamente dejaría un poco fuera el estallido, pero sí coincide con el caso de Kast. Por eso digo que, dependiendo del argumento que al lector le parezca más persuasivo, Uno verá si es que efectivamente aquí los dos casos que yo presento de la historia política reciente de Chile son populistas, algunos, uno sí, el otro no, o quizás hay elementos que por justamente ser un clima que se cuela en todas partes del populismo, es lógico que esté presente no solamente en ellos dos, sino que en París, y en Chile, en Chaguán, en Desborde, no sé. Puede que efectivamente no haya otra forma sino reconocer que está en todos lados. Pero yo finalmente lo que hago también, como desdramatizo el concepto, no lo trato en sentido peyorativo, así que tampoco hay como que ponerse muy nervioso ni alterarse por el hecho de decir que podríamos estar frente a un fenómeno de tipo populista. Me parece que la idea del libro es justamente analizarlo de forma desapasionada y como te decía hace un rato, desprovista de carga normativa automática, ¿cierto? Cada uno verá, dependiendo de sus propias concepciones ideológicas, si está bien o mal lo que ocurrió. Entonces, si tú eres más rusoniano, te va a parecer estupendo; si eres partidario de la democracia radical, te va a parecer muy bien, ¿cierto? Que estemos en este proceso de profundización democrática llamado populismo. Si tienes una mentalidad más liberal, probablemente te vas a sentir un poquito más incómodo, pero en sí mismo, lo que yo hago es tratar el concepto en un sentido neutro.
En ese sentido, ¿tú dirías que falta que, como esto es un conflicto con las élites, falta como que las élites de repente miren un poco hacia el país antes de tomar decisiones, vean lo que está pasando? De repente, como hay cierta desconexión, no sé, puede ser económica, sociocultural, no estoy hablando de una élite en particular, pero ¿tú crees que hay algo de eso? ¿Que genere este odio del pueblo, como un resentimiento?
Bueno, la lejanía obviamente es un factor. Me parece que un representante tiene que entender más o menos cómo viven los representados, ¿cierto? Y por eso hay mucha gente que dice que hoy día ya no basta la pura representatividad por evocación, la evocación de conceptos abstractos, ¿cierto? Libertad, justicia, igualdad, democracia. Hoy día parece que lo que andamos buscando es alguien que tenga una trayectoria vital similar a la mía, que haya experimentado la opresión tal como la viví yo. Si soy mujer, creo que una mujer esté en el Congreso. Si soy homosexual, creo que hay un homosexual en el Congreso. Si soy de un pueblo originario, creo que hay alguien en el pueblo originario en el Congreso, ¿cierto? Es la única manera que alguien entienda realmente lo que vivo yo. Esa representatividad más por presencia hoy día está muy en boga. Pero claro, ahí corres el riesgo de también tener miradas muy identitarias, que a veces les cueste pensar justamente en una perspectiva más convocante al país por completo, ¿cierto? Eso me parece evidente. Ahora, en el caso del gobierno de Piñera, que yo soy muy crítico del diagnóstico de ese elenco, de ese entorno, me llama mucho la atención que, teniendo tantos recursos para poder hacer un buen diagnóstico político e intelectual de lo que estaba pasando en Chile, se haya optado en el segundo gobierno por nada pasó, ¿cierto? No se puede gobernar un país que cada vez más diverso con puros vecinos del presidente que pertenece a un 0,111% de la población. Entonces, me parece que ahí faltó mucho más cabeza, mejor diagnóstico político para dejar de mirarse el ombligo y entender que se requería mayor diversidad en ese elenco. Que un poco lo que hizo Boric cuando nombró su gabinete, un gabinete claramente mucho más representativo de la diversidad de Chile. Eso no te garantiza que lo vayan a hacer bien, ¿eh?
Claro.
Ni mal ni bien, pero sí, de alguna manera te conecta mejor con la diversidad del país, que ya deja de decir que estáis siendo atendido por tus propios dueños, ¿cierto? Que es como la talla que se da el tiempo de Piñera.
Claro. Oye, ya como para finalizar, ¿cuál crees tú que puede ser como algo que suavice la curva, el populismo, no sé si la solución, porque eso es como muy es muy difícil, pero algo que ayude como a que esto no explote, no termine en situaciones, no sé, Argentina, Venezuela? Porque es algo que se da en todo el mundo, de diferentes formas, pero elementos sí que ayuden a suavizar esto.
Bueno, ahí la gran pregunta, como tengo que ser fiel al argumento del libro, la gran pregunta es, ¿necesitamos suavizarlo o necesitamos antes intensificarlo? ¿Cierto? Me pregunto un poco, siendo abogado al diablo, pero si es que realmente había o hay una necesidad de profundización democrática, si es que realmente necesitamos que la voluntad del pueblo se manifieste, el pueblo mande, ¿cierto? Si realmente tenemos un problema porque hemos sustraído de la voluntad popular una serie de materias para ponerlas en manos de organismos no electos. Si tenemos demasiados mecanismos contramayoritarios, bueno, quizás haya que revisar eso. O sea, hay que ponerle oreja al populismo, no sencillamente despreciarlo como una forma irracional. Hay otros que dicen, yo tengo mis razones para ser crítico de esta teoría, pero hay otros que dicen que el problema justamente de los últimos 30 años es que se trató de pasar de contrabando, una especie de consenso racional sobre los fines de la política en la cual habíamos estado todos de acuerdo, la famosa democracia de los acuerdos, ¿cierto? Cuando en el fondo lo único que hizo eso fue difuminar, fue neutralizar la política y adormecer un poco esa tensión ideológica que existe en toda la sociedad. Y que justamente lo que hay que hacer ahora es meterle una dosis de agonismo, ¿cierto? De adversarialidad a la relación política para que no parezca una pelea con cacheta de payaso, sino que realmente nos reconozcamos en nuestras diferencias, ¿cierto? Que es un poco lo que ha pasado en la convención, las dos cosas que te he mencionado. Entonces, por eso te digo, depende de cuál es tu perspectiva, ahora sí evaluativa, ahora sí normativa, sobre el populismo, para contestar la pregunta de si queremos que se acabe luego o queremos que haga su pega antes de irse. Yo, obviamente, como ahora ya haciendo como se llama el disclosure más personal, yo como tengo una mentalidad más liberal, obviamente considero que hay muchas cosas problemáticas del populismo, pero no lo asocio a una forma perversa ni irracional de hacer política. Creo que es un fenómeno que está muy asociado a la política misma.
Bueno, Cristóbal, no sé si te gustaría agregar algo más. ¿Algo te gustaría comentar del libro? ¿Algo extra que sientes que nos faltó?
O sea, bueno, recomendar el libro, un libro académico, o sea, un libro académico, pero no académico, para que se trata un tema que trato de hacerlo a partir de la literatura académica especializada, pero como tú habrás visto, está más escrito en el estilo de los libros de Carlos Peña, ¿cierto? O sea, no hay citas, sino que es bastante, bastante fluido.
Amigable leer.
Trato muy amigable de leer, ¿cierto? Con varios ejemplos también como de la cultura popular. Así que desde ese punto de vista me parece que es una lectura que no es tan pesada. Por eso me atrevo a recomendarlo a un público más abierto, no necesariamente especializado. Es un libro para todo público y yo creo que contribuye a la discusión en un tema que está mega archi manoseado, que es el populismo, pero entregando una visión, como te decía hace un rato, menos apasionada, más científica, por así decirlo, del problema. Y después yo creo que la gracia, que yo creo que no lo he visto por lo menos de forma sistemática, es que ofrece una hipótesis populista bastante, creo que bien armada, tanto del estallido como del fenómeno de José Antonio Kast. Y los pone de alguna manera en un mismo nivel para que el lector los evalúe, ¿cierto? Hay gente que es muy partidaria del estallido, muy octubrista, y detesta Kast, ¿cierto? Y debe pensar que Kast es populista, pero ellos no, ¿cierto? Claro. Y viceversa. Hay gente que debe ser muy partidaria de Kast, totalmente anti-estallido social, y debe pensar que el estallido es la fiebre populista, y cambio ellos nada que ver. Y aquí lo interesante es que también creo que nos ayuda a desafiar un poco esos prejuicios.
Claro. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por haber venido hoy al programa.
Gracias a ti, gracias a ustedes, que estén bien.
Hasta luego, muchas gracias.